El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Las causas de la violencia contra las mujeres indígenas son diversas y multifactoriales. Incluyen aspectos culturales, problemáticas estructurales de marginación, pobreza y exclusión, que agravan su vulnerabilidad ante la violencia y un encadenamiento de efectos y causas que afectan desde sus vidas personales hasta su viabilidad económica, pasando por todos los ámbitos de su interacción social. Si bien es cierto que el Estado peruano ha llevado a cabo diversos esfuerzos para proporcionar los medios legales y materiales que coadyuven en la promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas, también lo es que el desconocimiento de las necesidades de estas poblaciones, así como de las mejores formas de interactuar con ellas, ha propiciado una deficiente atención y direccionamiento de políticas públicas para este sector. Hoy más que nunca, es indispensable abordar la problemática de violencia de género en entornos culturalmente diferenciados desde un enfoque interseccional de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género. El punto de partida es que el fenómeno de la violencia contra las mujeres indígenas se produce en un sistema de múltiples estructuras de opresión que se traslapan y operan simultáneamente, potenciando las desventajas, exclusiones y desigualdades de las mujeres indígenas, hasta evidenciar que las desigualdades de género también están estrechamente vinculadas a las desigualdades sociales y son un factor de vulnerabilidad y violencia. Se hace imprescindible, entonces, contar con un registro de las experiencias y propuestas impulsadas por organizaciones de mujeres indígenas para ampliar y mejorar su acceso a la protección contra la violencia de género y a la justicia, dentro y fuera de sus comunidades de pertenencia, que sirva para fundamentar políticas en la materia.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, no solamente somos un podcast, también somos un programa de Facebook, así que nada, estamos aquí, gracias a todas las personas a las que nos siguen. Bueno, estamos ahora sí oficialmente con la resaca del Festival de Cine, que ya terminó, y también estamos con la resaca de la marcha del día sábado, la marcha de Ni Una Menos. Aquí en Perú fue el día sábado, en México fue el día viernes, si no me equivoco, y bueno, tenemos muchas más noticias de las cosas que pasaron en México que las cosas que pasaron acá. Porque en México, pues, las mujeres que salieron a protestar terminaron pintando las plazas, pintando las calles, las paredes, las pistas, por todos lados, y bueno, se habla de vandalismo, pero las mujeres en México tienen una lógica, creo, irrebatible, ¿no? Nos están matando y ustedes se preocupan más por las paredes. Entonces creo que sí puede dar de repente para el debate el tema del cuidado del patrimonio y tal, pero también es imposible o es inconcebible que dé más para el debate el tema de cuidar el patrimonio, de cuidar la vida de una mujer, que sí, en México están las tasas más altas de feminicidio. Y bueno, para hablar de un tema vinculado a esto, de los derechos de la mujer, de Ni Una Menos y todo eso, pero enfocados especialmente en el acceso a la justicia y la mujer indígena, tenemos en este primer bloque a Sandra González. Ella es directora de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura. Sandra, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias también por la invitación y la oportunidad de hablar de este tema.
Un tema que es muy, muy, muy importante, porque como conversábamos antes de empezar el programa fuera de micro, si nosotras aquí viviendo en Lima tenemos problemas con el acceso a la justicia, ¿qué sucede con las mujeres que no viven en la capital, que no viven incluso en ciudades? Porque cuando hablamos de mujer indígena estamos hablando de personas que viven tanto en la zona del Ande como en la zona de la Amazonía.
Así es.
Entonces, si hay lugares a los que se llega después de muchas horas, después de ir en bus, caminar, tomar un pequepeque o un deslizador, o sea, ¿qué posibilidad de acceso a la educación, a la salud tiene esta gente? Y mucho menos a la justicia. O sea, a mí me parece un tema súper complicado y muy importante que se esté tratando. Sin embargo, hay gente que de repente no termina de entender su importancia, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que el tema de la diversidad en nuestro país es un tema que hay que siempre ponerlo sobre la mesa. Somos un país que tiene 55 pueblos indígenas, 48 lenguas, ¿no? En el último censo nos hemos autoidentificado y del total de la población, el 30% de nuestro país se ha autoidentificado como parte de un pueblo indígena originario o parte de la población afroperuana, ¿no? Entonces, ciertamente se está trabajando mucho el tema de violencia contra las mujeres. Creo que en los últimos años, y por las cifras que nos están gritando en la cara a todos y todas, ¿no? Que hay que hacer algo, y desde el Estado también, pero creo que en el tema de mujer indígena, y cuando hablamos de mujer referidas a niñas y adolescentes también, hay todavía poco que se está haciendo, lo que se está haciendo por ellas, ¿no? Considerando estas características que tú mencionas de acceso, ¿no? Considerando temas como, por ejemplo, la cosmovisión de los pueblos indígenas, considerando aspectos también culturales en general, ¿no? De los pueblos indígenas. En este caso, de los pueblos indígenas, porque estos lineamientos están dirigidos, que acabamos de sacar como Ministerio de Cultura, para incorporar el enfoque intercultural en la atención, en la prevención y protección de niñas, adolescentes y mujeres indígenas, de modo particular, ¿no? Entonces, por ahí todavía digamos, el inicio, creemos, ¿no? De un trabajo articulado que sabemos que va a redundar en el... ojalá, ¿no? Esa es nuestra expectativa, y para eso está dirigida nuestra intervención, para mejorar la situación de estas mujeres indígenas que están padeciendo, digamos, y en la exclusión y el olvido, ¿no?
O sea, si nosotros todos los días vemos actitudes o todos los días criticamos el machismo normalizado que se refleja en la forma en la que te hablan, la forma en la que te critican, la forma en la que esperan que te comportes, qué sé yo. Tengo la percepción, por favor, corrígeme si me equivoco, que las mujeres indígenas sufren esto de una manera mucho más dolorosa, en la medida en que está mucho más normalizado en las comunidades, tanto del Ande como en la Amazonía, cosas como, que el hombre tiene derecho sobre la mujer, que el hombre es quien decide, la mujer es la que se mantiene en silencio. Y algo también que hablábamos fuera de micros, el tema de la iniciación sexual de las niñas, ¿no? Que los dentro de ciertas comunidades, culturalmente e históricamente, se ha aceptado, o sea, ha sido incluso tradición, que los hombres puedan disponer en qué momento una niña puede iniciarse sexualmente, ¿no? Entonces, es un trabajo bien complejo el que se tiene, ¿no? Claro, o sea, viéndolo desde lejos y con cero empatía, puedes decir, ¡ay, qué salvajes! Pero, ¿qué hay detrás de eso, no? O sea, ¿cuántos años han pasado desde el inicio de la República, si queremos verlo de una manera más histórica? Y digo, estamos en el siglo XXI, porque hablar de salvajes, entre comillas, o de un comportamiento tan poco empático, o no sé si simpático es la palabra, ¿no? O sea, o tampoco civilizado con respecto al cuerpo y a la voluntad y al desarrollo de una niña, pues también es responsabilidad un poco nuestra, ¿no?
Bueno, yo creo que la toma de conciencia, ¿no? En general de nuestro país es un proceso que todavía creo que estamos en una etapa inicial, ¿no? Vivimos en un país con una cultura machista, ¿no? Y los pueblos indígenas no están ajenos a ello, ¿no? Claro. Y ciertamente la distancia, la lengua, la exclusión es parte, y las grandes brechas que tenemos en relación a estos pueblos indígenas y las mujeres, creo que es parte de la consecuencia, la situación de estas mujeres en la que se encuentran por ello, ¿no? Por este olvido histórico de nuestro país en relación a ellas. Y sí, es un tema bien complejo y que aún hoy, ¿no? Nos encontramos con algunos grupos de personas, quiero decir grupos, no movimientos, sino grupos de personas que justifican, ¿no? El tema de la violencia sexual contra niñas por un tema cultural, ¿no? Nosotros no creemos ello, y no es la voz del Ministerio de Cultura, sino es la voz de las mujeres. Nosotros venimos trabajando con organizaciones de mujeres y trabajamos directamente en las regiones, directamente con las mujeres de los pueblos indígenas, y son las mujeres las que dicen, que se ponen en pie, digamos, y dicen, nosotros no queremos, basta también de violencia contra nosotras, contra nuestras niñas, ¿no? Acabamos de estar el viernes en un encuentro con alrededor de 100 mujeres de FEMUCARINAP, y la propia organización defiende los lineamientos, ¿no? Y consideran que son una herramienta que van a mejorar los servicios que se brinda desde el Estado para la atención de la violencia sexual de mujeres indígenas, ¿no? Entonces, son ellas las que están expresando su voz para poner un alto a esta violencia contra las niñas, ¿no?
Estos lineamientos a los que te refieres, para que nos entiendan un poco mejor quienes nos escuchan, quienes nos ven, estamos hablando de un documento, ¿no? Que viene del Ministerio de Cultura, se ha trabajado con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Ambos ministerios lo han trabajado, y su contenido está referido al acceso a la justicia y a la prevención, ¿no?
Así es. Sí, tenemos, lo que hemos hecho es trabajar con el Ministerio de la Mujer, y eso es una cosa que para nosotros ha sido bien importante, creo que para los dos sectores, ¿no? Porque no es posible trabajar el tema cultural, ¿no? El tema intercultural, el enfoque intercultural por un lado, y el tema de atención, protección de la violencia en contra de las mujeres, digamos, no es posible trabajarlo de manera aislada, ¿no? Entonces nos hemos articulado gracias a una intervención multisectorial que se llama el Plan de Acción Conjunto, y a partir de este Plan de Acción Conjunto, que es una política nacional en donde estamos diversos sectores involucrados y cada uno tiene diversas acciones que hacer, nosotros tenemos como parte de nuestros compromisos propiciar, fomentar, promover el enfoque intercultural en los servicios públicos. Y estos lineamientos que tú mencionas efectivamente han sido trabajados en el marco de este Plan de Acción Conjunto, pero de manera, digamos, muy cercana con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y eso es, para nosotros, de verdad que ha sido sumamente enriquecedor. Creemos que la articulación de los sectores potencia la intervención, y ha sido un aprendizaje conjunto, y lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo en temas de el enfoque intercultural, ¿no? Que el Ministerio de Cultura lo tiene desarrollado. Por ejemplo, ¿no? Una intervención de un servicio tiene que saber con qué pueblos indígenas está trabajando, tiene que tener personas o funcionarios y funcionarias que hablen otras lenguas. Por ejemplo, tienen que adecuar los horarios de atención a la realidad local, ¿no? Estos son algunos lineamientos como generales, ¿no? Porque, digamos, la realidad local muchas veces, tanto en el Ande como en la zona amazónica, digamos, las jornadas laborales empiezan en la madrugada y terminan a las 4 o 5 de la tarde, un horario que probablemente las mujeres recién dispongan para ir a atenderse a un establecimiento, ¿no? Y es un horario en el que normalmente y de manera formal se cierran. Entonces, digamos, este tipo de cosas tienen que hacerse de manera adecuada a la realidad local. Y estos son parte de los lineamientos como generales, ¿no? Entre otros, hay que, por ejemplo, también investigar, ¿no? Les pedimos a los sectores que dan atención a estos temas de violencia sexual, tenemos que empezar a documentar, a investigar, a considerar la variable de autoidentificación para luego poder tener estas cifras que nos den cuenta de la prevalencia, por ejemplo, en salud, ¿no? Y ciertos elementos generales de tipo que significan incorporar el enfoque intercultural, ¿no? Adecuar el establecimiento. Y tenemos algunos otros lineamientos que hemos planteado y que hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer de manera conjunta y que los hemos también presentado a las organizaciones indígenas, que son ya mucho más aterrizados y que tienen que ver con la atención, con medidas de prevención, ¿no? De protección hacia las mujeres, ¿no? Lamentablemente, muchas de las medidas que se dictan desde los diversos sectores a nivel nacional, por ejemplo, para atender casos de violencia sexual, no consideran el tema cultural, ¿no? Uh-huh. El tema de la lengua,
y me imagino que también han trabajado con el Ministerio de Justicia, entonces.
Estos lineamientos tienen que ver, por ejemplo, recogen algunas normas que ya están dadas, ¿no? Uh-huh. Pero que sí van a tener que ser atendidas, por tanto, por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional del Perú, uh-huh. y en general todos los sectores que brindan atención a temas de violencia sexual contra mujeres indígenas, ¿no?
Uh-huh. Vamos a una pausa y regresamos para que nos cuenten un poquito cuál fue la línea base para elaborar estos lineamientos. Sí. Gracias. Okay. Aquí en Amigos con Derechos estamos en este primer bloque conversando con Sandra González, directora de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, y nos estaba contando acerca de los lineamientos que se han dado hace poco para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Y bueno, Sandra, de repente podrías contarnos un poquito cuáles son los principales lineamientos que se han dado, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las cosas que se espera que impacten más en este problema?
Sí, bueno, como te estaba comentando también, estos lineamientos dialogan con una propuesta del Estado de transversalizar el enfoque intercultural. Uh-huh. ¿No? Lo que se busca son servicios que tengan pertinencia cultural y lingüística. En ese sentido, nosotros hemos planteado lineamientos de tipo general y de tipo específico. Si hablamos de los lineamientos generales, uh-huh. Vamos a encontrar estos elementos, como por ejemplo es que los establecimientos que brindan atención a la violencia sexual hagan un autodiagnóstico para ver cuán pertinentes son, uh-huh. ¿no? Que tengan, además, que elaboren un diagnóstico sobre la población con la que están trabajando, un diagnóstico sociocultural que incorpore la variable de autoidentificación étnica, que la hagan de manera participativa para que sepan con qué pueblo indígena están trabajando, uh-huh. con qué grupos están trabajando, ¿no? A quiénes brindan estos servicios. Estamos planteando también que el personal que da la atención esté capacitado. Uh-huh. No podemos tener personas que brinden atención a pueblos indígenas sin que no sepan cuántos pueblos indígenas tenemos, cuáles son las características principales de los pueblos indígenas, que además son aquellos a quienes se les está brindando el servicio. Entonces tiene que haber un proceso definitivamente de capacitación para el personal que da la atención, ¿no? Uh-huh. El tema de los traductores y el tema de la lengua, de los intérpretes. Necesitamos que los establecimientos que brindan atención a este tema cuenten con personal que hable en otras lenguas, ¿no? Para que puedan las personas que van a atenderse, y sobre todo las mujeres, ¿no? Que son quienes más hablan la lengua local, ¿no? Puedan hablar en su propia lengua, ¿no? El tema de la infraestructura y de los espacios físicos, la señalética, el que las personas que van a atenderse estén en un establecimiento o en un espacio físico en donde se sientan cómodas, uh-huh. ¿no? Los horarios que decía en algún momento, ¿no? Los horarios que sean acorde uh-huh. a las prácticas culturales del sitio donde están brindando la atención. La generación de espacios de coordinación entre pueblos indígenas, las autoridades de los pueblos indígenas y los servicios, los operadores de justicia. Uh-huh. Este es otro elemento que consideramos que es bien importante y que los estamos planteando dentro de los lineamientos. Esto ya está escrito en otra norma, pero sí lo estamos rescatando y lo estamos poniendo como parte de estos lineamientos para ponerle el foco, ¿no? Uh-huh. Tener un directorio de autoridades es una cuestión básica, autoridades y organizaciones indígenas. es fundamental que sepamos quiénes son los principales líderes de las comunidades en donde estamos trabajando, para poder llegar a ellos, trabajar con las organizaciones indígenas. En nuestro país, la mayor parte o una gran parte de los pueblos indígenas, de las comunidades nativas, comunidades también, pueblos, de, comunidades campesinas, ¿no? Tienen autoridades, se rigen por ellas y es fundamental poder identificarlas y hacerlas partícipes de estos procesos, ¿no? El brindar información con pertinencia también, lingüística, ¿no? Muchas veces los materiales comunicacionales que se utilizan en las comunidades no necesariamente están acorde a la población. Entonces sí es bien importante que sean materiales considerando aspectos culturales, locales, considerando la lengua, cuestiones tan básicas, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación visual, letras grandes, si es que vamos a usar letras, ¿no? Son elementos que, por ejemplo, estamos planteando como parte de los lineamientos, pero ya de tipo general, ¿no? Tenemos otros lineamientos ya más específicos y que están destinados a todo el tema de atención de la violencia sexual, de la prevención de la violencia sexual, ¿no? Y si hablamos de prevención, por ejemplo, planteamos que los sectores prioricen, que brindan atención a la violencia sexual, prioricen la atención a los pueblos indígenas originarios, ¿no? Es importante que los sectores, y a partir de ahora van a tener que priorizar la intervención y poner el foco en esta población. Nuevamente, el trabajo articulado entre los operadores de justicia formal y quienes operan la justicia comunitaria, ¿no? Este es otro elemento. Las acciones informativas como parte de la prevención con pertinencia cultural también, y ello implica, por ejemplo, un trabajo concretamente con mujeres indígenas. Hay que trabajar con ellas, con mujeres, con niñas, con niños. Desde nuestra experiencia, no es posible trabajar en una comunidad indígena un tema tan delicado como el tema de prevención de la violencia sexual, si no trabajamos con los grupos así, separados, ¿no?
¿Así?
Hombres, mujeres, ¿no? Niños, niñas, APUs, ¿no? Autoridades, ¿no? Wow. Esa es parte, o sea, exige un trabajo mucho, bastante esmerado, digamos, de quienes brindan estos servicios.
¿Y han trabajado al establecer estos lineamientos que son básicamente lineamientos de trabajo de las, digamos, de las autoridades o de los representantes del Estado para enfrentar este problema, ¿no? ¿Han trabajado estos lineamientos con algunas, con qué organizaciones indígenas han trabajado?
Mira, nosotros hemos estado, el año pasado, cuando sucedieron estos hechos, que propiciaron, digamos, el nacimiento de esta comisión multisectorial que está implementando el plan de acción conjunto.
¿Cuáles fueron los hechos?
Estos es un hecho lamentable que alertaron sobre un problema, unas denuncias de violación sexual a niñas en comunidades de Bagua, ¿no? Y lo que hace el Estado es acude a este sitio, ¿no? Y decide, a partir de ello, generar una comisión multisectorial que ponga como el foco de la atención a las mujeres indígenas, ¿no? A partir de este hecho lamentable, fueron 60 niñas víctimas de violación sexual. Y el Ministerio de Cultura lo que hace es quedarse. Llega a esta zona, a estas comunidades, y se queda en esta zona. A partir de ello, trabaja en estas comunidades para identificar con ellos los problemas de la violencia sexual. Se trabajaron con niños, con niñas, adolescentes, con APUs, y con mujeres, hombres, ¿no? Y se tuvo un trabajo, digamos, de capacitación, de escucha, ¿no? De diálogo intercultural, y a partir de ello es que se genera una voluntad de las comunidades de unirse en contra de la violación sexual. Nuestra relación con esas comunidades hoy día persiste. Y es esta experiencia es la que, digamos, hemos recogido también, y también hemos tenido algunas reuniones con algunas organizaciones indígenas, ¿no? En el grupo de trabajo de políticas indígenas, el GTPI, uh-huh. en una de sus reuniones en las que se presentó este plan de acción conjunto y los lineamientos como parte del plan, decidió y nos pidió tener un espacio de debate y diálogo intercultural con mujeres lideresas de sus organizaciones. Uh-huh. Tuvimos esta reunión, vinieron representantes de las 7 organizaciones indígenas y a partir de ello hemos sacado algunos elementos que son parte de estos lineamientos. Sin embargo, estos lineamientos son todavía generales. Generales y están dirigidos a los sectores que brindan atención a la violencia sexual. A partir de estos lineamientos, sí esperamos tener un trabajo ya con las comunidades indígenas, con las organizaciones indígenas, para poder decantar en otros instrumentos mucho más concretos uh-huh. de atención a la violencia sexual, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como digo, estos son, al final, son lineamientos que deberían implementar los sectores que dan esta atención. Ahora estos lineamientos deberían decantar en estos otros instrumentos, ¿no?
Uh-huh. Okay. Ok, Sandra, muchas gracias por explicarnos la importancia de que se hayan dado estos lineamientos, que es un primer paso. Todavía faltan otros pasos que dar, pero bueno, si no se da el primero, no se puede dar el segundo. Así que, con esa lógica, pues nada, esperamos seguir conversando para seguir difundiendo un poco la importancia de atacar este problema de raíz, ¿no? Y parte de atacar este problema de raíz implica que el Estado se comprometa adecuadamente a atender, a prevenir, o sea, primero a prevenir, luego a atender en los casos que lamentablemente se den. Entonces, nada, muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias también por la invitación.
Vamos hasta una pausa y regresamos con el segundo bloque.